Esta próxima sección aborda las condiciones respiratorias en personas con trastornos por uso de sustancias y cómo ajustamos la farmacoterapia para la adicción. Comencemos con un resumen de las enfermedades respiratorias y los trastornos por uso de sustancias. El consumo de tabaco causa casi 500,000 de muertes al año en los Estados Unidos, lo que representa 1 de cada 5 muertes. Es la principal causa de EPOC y cáncer de pulmón, tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial. Las personas que fuman presentan tasas marcadamente elevadas de trastornos por uso de alcohol y drogas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades médicas comórbidas. A su vez, el 75% de quienes están en tratamiento por trastornos por uso de sustancias fuman cigarrillos. El tabaquismo probablemente representa la comorbilidad grave más frecuente en personas con trastornos por uso de sustancias. En un estudio de 18,750 sujetos, los consumidores de drogas ilícitas presentaron una razón de probabilidades de 1.61, es decir, una tasa 60% mayor, y de 1.86 para EPOC en comparación con los no consumidores. Estas diferencias se mantuvieron incluso al controlar el comportamiento tabáquico. Por lo tanto, ya tienen un mayor riesgo, lo cual es probablemente multifactorial y tiene mucho que ver, lamentablemente, con condiciones biopsicosociales desfavorables y precarias. La EPOC y la apnea del sueño central u obstructiva empeoran el riesgo de sobredosis en personas con trastorno por uso de opioides. Los medicamentos que utilizamos, como la metadona y especialmente los opioides ilícitos, reducen el impulso respiratorio. Cuando se combinan con benzodiazepinas, gabapentina y quetiapina, también pueden disminuir el nivel de conciencia y el impulso respiratorio, lo que puede llevar a una sobredosis de opioides por función respiratoria insuficiente. Los impulsos apnéicos del centro respiratorio neural están disminuidos en la EPOC porque estas personas están expuestas crónicamente a niveles más altos de CO2 y se adaptan volviéndose menos sensibles a ello. Esto reduce la ventana terapéutica para los tratamientos con agonistas opiáceos, los opioides para el dolor, la coprescripción de gabapentina, entre otros. En personas con trastorno por uso de opiáceos, la inyección de las dosis habituales de heroína que alguien consume sigue suprimiendo la respiración. La tolerancia a los efectos de depresión respiratoria de un opioide es menor que para los efectos analgésicos o de supresión del síndrome de abstinencia. Por lo tanto, si alguien ha estado tomando un opioide de forma crónica, sigue teniendo un mayor riesgo de supresión respiratoria aumentada. En un estudio pequeño que comparó una cohorte de 20 pacientes con trastorno por uso de opioides y 20 pacientes sin él, ambos grupos tenían 13 personas con EPOC. En el grupo con trastorno por uso de opioides, 12 fueron tratados con buprenorfina y 6 con metadona. No se encontraron diferencias significativas en la depresión respiratoria entre los grupos. Esto indica que podemos usar nuestros medicamentos para el trastorno por uso de opioides en personas con mayor riesgo de supresión respiratoria, pero con mucha precaución. La PCO2 fue significativamente más alta y el impulso respiratorio neural significativamente más bajo en quienes tenían trastorno por uso de opioides con EPOC en comparación con el grupo de EPOC sin trastorno por uso de opioides. Por lo tanto, el uso de opiáceos ilícitos nos deja con mayor riesgo de reducción del impulso respiratorio. Me gustaría destacar la importancia de prestar atención al abandono del tabaco en la práctica clínica. En presencia de EPOC y otras enfermedades respiratorias, no es necesario ajustar la varenicrina. Existe la posibilidad de una exacerbación del broncoespasmo con las terapias de reemplazo de nicotina, por lo que se debe evitar el uso de formulaciones en inhalador, algo que de todas formas rara vez hacemos. Finalmente, con bupropión hay que usarlo con mucha precaución cuando se emplea teofilina, ya que la combinación conlleva un riesgo considerable de convulsiones. Asimismo, la combinación de bupropión con tramadol es otra situación en la que con frecuencia he observado la aparición de convulsiones, incluso con dosis bajas de bupropión. En teoría, esto ocurre por el aumento de dopamina, pero es preocupante que el bupropión pueda inducir un deterioro en el sistema regulador respiratorio de los pacientes con EPOC. ¿Qué ocurre con los medicamentos para el trastorno por uso de alcohol? No se necesitan ajustes para el disulfiram, la naltrexona ni el acamprosato, es decir, los tres grandes, los aprobados por la FDA. En cuanto a la gabapentina, existen reportes de casos de depresión respiratoria grave y potencialmente mortal cuando se administra junto con depresores del sistema nervioso central. Además, hay que estar atentos a su uso indebido. En cuanto al baclofeno, puede producir depresión aditiva del sistema nervioso central. Por lo tanto, hay que tener cuidado con cualquier medicamento sedante, incluso con algo como la quetiapina. Con el topiramato puede producirse acidosis metabólica, por lo que se deben monitorear los niveles de bicarbonato durante su uso. Las condiciones o terapias que predisponen a los pacientes a la acidosis, incluyendo los trastornos respiratorios graves, pueden tener un efecto aditivo en la reducción del bicarbonato. Durante el embarazo, la acidosis metabólica puede ser perjudicial para el feto. Con la metadona vemos constantemente la advertencia en recuadro negro sobre depresión respiratoria potencialmente mortal en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, en personas mayores, caquécticas o debilitadas. El uso del concentrado oral de metadona en pacientes con asma bronquial grave en un entorno sin monitoreo o sin equipo de reanimación está contraindicado. En casos de asma grave, tiendo a usar buprenorfina. Con frecuencia he atendido pacientes con esta condición en clínicas de metadona y en general no se sigue estrictamente esta contraindicación, aunque los pacientes suelen tener sus inhaladores disponibles y generalmente cuentan con enfermeras visitantes. Los pacientes tratados con metadona que tienen EPOC significativa o COR pulmonale y aquellos con reserva respiratoria sustancialmente disminuida, incluyendo hipoxia e hipercapnia, tienen mayor riesgo de reducción del impulso respiratorio, incluyendo apnea, incluso con las dosis recomendadas de metadona. Por eso, hay que comenzar con dosis bajas y aumentar lentamente. Se necesita un poco de valentía para usar metadona. Hay que recordar que el riesgo de recaída al uso del opioide ilícito también es grave, incluso más que con la metadona. Por lo tanto, a menos que haya un problema de prolongación del QTC, la metadona puede seguir siendo una opción terapéutica válida. La depresión respiratoria grave puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento con metadona, pero el riesgo es mayor al iniciar el tratamiento o al aumentar la dosis. Lamentablemente, el efecto depresor respiratorio se acumula más rápido que la capacidad de controlar el dolor. Por eso, nunca recomiendo la dosificación cada 6 horas, aunque algunos lo hacen. Cada 8 horas es el máximo que recomiendo para el manejo del dolor con metadona. Es fundamental educar a los pacientes sobre el riesgo de recibir benzodiazepinas, ya sea por prescripción o de forma ilícita, así como otros sedantes como los fármacos Z, analgésicos opioides o alcohol. También se deben considerar reducciones de dosis al usar inhibidores del CYP450 de forma concomitante, especialmente del 3 a 4 y 2 de 6, o al suspender inductores de las mismas enzimas en pacientes en tratamiento con metadona. Curiosamente, esto también puede aplicarse a los fumadores. ¿Qué ocurre con la buprenorfina? Tiene la advertencia en recuadro negro sobre depresión grave y potencialmente mortal. Hay que monitorear esa depresión y estar atentos al uso concomitante de opiáceos, coma y muerte. Sin embargo, en ausencia del uso de otras sustancias, la buprenorfina rara vez produce supresión respiratoria grave. Por eso, me siento bastante cómodo usando buprenorfina en presencia de enfermedades respiratorias graves, pero monitoreando con mucho cuidado los demás medicamentos que el paciente pueda estar tomando. Con la buprenorfina, la retención de dióxido de carbono por depresión respiratoria inducida por opioides puede exacerbar los efectos sedantes de la buprenorfina y puede aumentar la presión intracraneal, lo cual es interesante. En la unidad de cuidados a largo plazo, no usaría buprenorfina en pacientes con hidrocefalia obstructiva o problemas de presión intracraneal, aunque en ese punto los pacientes generalmente no estaban en tratamiento con buprenorfina de todas formas. Por supuesto, las personas con reserva fisiológica reducida, como los pacientes geriátricos, caquécticos o debilitados, tienen mayor riesgo de depresión respiratoria potencialmente mortal. La buprenorfina puede reducir el impulso respiratorio hasta el punto de causar apnea en pacientes con EPOC, aunque, como mencioné antes, esto no lo veo con mucha frecuencia. Por eso, hay que aumentar las dosis con precaución. Como puntos clave de este importante tema, el tabaquismo y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares resultantes probablemente representan la comorbilidad grave más frecuente en personas con trastornos por uso de sustancias. La EPOC y la apnea del sueño central u obstructiva empeoran el riesgo de sobredosis en personas con trastorno por uso de opiáceos. En el tratamiento para dejar de fumar, se deben evitar las formulaciones intranasales e inhaladas en personas con enfermedad reactiva de las vías respiratorias. La metadona, la buprenorfina, la gabapentina y el baclofeno comparten el riesgo de mayor supresión respiratoria en personas con función respiratoria comprometida.